Aquí estábamos, exactamente. Vos es que vamos a hablar ahora de un tema bien complejo, porque y se da la mano con lo que estábamos conversando la primera media hora. Ustedes hablaban allí en Corrientes de lo que pasa ahora con algunos colegas de la prensa nacional, lo que sucede con cierta parte de la prensa de las provincias y lo que pasa con la concentración de medios. Bueno, ese es un viejo tema de discusión, viejo tema de los últimos años, de la democracia moderna, diríamos, y los intentos que se han hecho por modificar ese statu quo, digamos, ha causado sus perjuicios, incluso lo sigue causando a algunos funcionarios hasta desde el punto de vista personal. Mavi está allí en Gualeguaychú y nos va a presentar la próxima conversación.
Compañeros oyentes, la semana pasada la Cámara Federal de Casación dejó firme una condena de 6 meses de prisión en suspenso contra el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, Martín Sabatella, por el delito de abuso de autoridad cometido en la aplicación de la Ley de Medios al Grupo Clarín. El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carabajo, con la disidencia de la jueza Ángela Ledesma. La condena incluía inhabilitación para ejercer cargos públicos por 1 año. Sabatella es actualmente presidente de la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, y con él estamos en comunicación. Buenas tardes, Martín. Bienvenido a
Bienvenido
la
a la
mesa de
mesa de
Ronda
Ronda
Federal.
Federal.
Cuatro
Cuatro
provincias
provincias
argentinas te
argentinas
están
te están
escuchando en
escuchando en
estos
estos
momentos
momentos
que se
que se
presentan
presentan
difícil en
difícil
lo
en lo
personal,
personal,
pero
pero
que
que
no
no
son
son
otra
otra
más
más
que
que
el
el
lawfare
lawfare
que
que
más
más
se
se
maneja
maneja
en
en
el
el
sistema
sistema
judicial
judicial
de
de
nuestro
nuestro
país.
país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto.
Martín,
Martín,
antes de entrar en este espinoso tema que te afecta tanto, no puedo dejar de mencionar tu participación junto con la de Axel Kicillof cuando perdimos las elecciones y quedamos todos perplejos. Y ustedes armaron una resistencia democrática al modelo neoliberal a través de lo que se llamó las plazas del pueblo. Y me acuerdo que en un momento viniste a Gualeguaychú y estábamos todos expectantes por tu palabra y se desató una tormenta fatal que terminamos haciendo el acto en el Club de los Abuelos. Y ahí nos diste una inyección de militancia y de esperanza y de cómo enfrentar este modelo que se instauraba por 4 años en el país. Me gustaría que nos hagas una reflexión de cómo llegaron ustedes con Axel a esta idea de las plazas del pueblo.
bueno, me acuerdo ese día, empezó una tormenta tremenda, una lluvia, un viento bárbaro, y encontramos ese lugar, ese club para igual juntarnos, para igual encontrarnos, que esa era la idea. La verdad que no salió de ninguna reunión donde dijimos hagamos esto. Fuimos naturalmente encontrándonos en los espacios. Hicimos, Axel había hecho ahí en Parque Centenario también. Después estuvimos con Guado en Parque Saavedra, creo yo, y después arrancamos, Axel empezó a recorrer también toda la provincia, yo salí también a ver las distintas plazas del país, y bueno, terminamos ese año. Yo estuve en recorrer absolutamente todas las provincias, estuvimos todos los fines de semana encontrándonos en distintos lugares. Y lo hicieron no solamente Axel y yo, sino muchísimos otros compañeros y compañeras en estas plazas del pueblo, que eran lugares donde nos estábamos encontrando y donde salíamos, donde empezábamos a reconstruir la idea de que necesitábamos volver y volver mejores. Me acuerdo de los cantos ahí que siempre, siempre se expresaban. Bueno, y en un momento difícil, Argentina, con el macrismo, empezaba la pesadilla, la tragedia macrista que sufrimos durante esos 4 años, el deterioro de la Argentina. Todos los días los argentinos y argentinas estábamos un poquito peor en cada rincón de la patria. No veíamos como, bueno, todo lo que vimos, todo lo que sufrimos, el deterioro tremendo de nuestro país, la degradación de las economías regionales, la destrucción de la matriz productiva y distributiva, el endeudamiento feroz y todo eso, esto además con persecución, con estigmatización de la militancia, con encarcelamiento. Y creo que lo que sí tuvimos es un liderazgo opositor en ese momento muy fuerte, que era Cristina Fernández de Kirchner, que básicamente fue indiscutiblemente la líder opositora de esos 4 años, que además pudo, después con su generosidad y con su grandeza y con su mirada amplia, poder haber armado ese proyecto de unidad que tuvo como su primer paso en Unidad Ciudadana y después en el Frente de Todos, que nos permitió construir la unidad del campo popular, la unidad del movimiento nacional, la unidad de los sectores populares para construir una propuesta que permitió el 10 de diciembre recuperar el gobierno desde una perspectiva, insisto, popular, desde una perspectiva de las mayorías, desde una perspectiva de construir un país y una democracia donde nadie quede afuera. Por supuesto, esa situación después se vio atravesada por el contexto de pandemia, pero que agravó la situación y que tuvimos que ordenar los objetivos y la planificación en torno a eso. Pero volviendo, para no irme del tema, a lo que vos preguntabas, bueno, creo que fueron las ganas de encontrarnos, a pesar de ese momento difícil, con miles y miles de compatriotas en todo el país, que tenían pertenencia orgánica o no, que sean militantes o no, pero que sentían que había que defender los derechos conquistados por Néstor y Cristina durante esos 12 años, y los derechos históricos también de nuestro país, que este grupo que llegó al poder de la mano de Macri, a los más ricos de la Argentina, venía a quitarnos, ¿no?
Martín, nosotros acá desde la militancia de Gualeguaychú te agradecemos a vos y a todos los compañeros que nos dieron una inyección de militancia y de resistencia democrática al modelo neoliberal y nos permitió llegar hasta donde estamos. Volviendo al tema que nos ocupa, te hago una pregunta y luego le doy paso a mis compañeros de la Ronda Federal. ¿Cuál es el criterio judicial para decidir que había animosidad contra Clarín y que habías actuado en un presuroso trámite cuando solo estabas tratando que el monopolio mediático se adecuara a la ley de medios?
No hay ninguna explicación jurídica, Si buscamos alguna explicación jurídica no la vamos a encontrar, es un disparate jurídico. Así que no hay ninguna explicación jurídica. Lo que hiciste, lo que vos bien decís, nosotros trabajamos como corresponde en el marco de la ley, una ley votada por el Parlamento Nacional, una ley votada además por amplia mayoría, declarada constitucional de punta a punta por la Corte, y lo que teníamos que hacer era aplicar la ley. Lo que es ridículo es que esté denunciado y condenado quien intenta cumplir la ley y no quien busca evadirla, violar la ley, etcétera. Entonces, la realidad es que es el mundo al revés. Pero bueno, lo que pasó fue que cuando se declaró la constitucionalidad de la ley, Clarín no tenía más remedio que presentar su plan de adecuación, presentó su plan de adecuación voluntario, se lo aprobamos, porque decían que se dividían, que vendían, entonces iban a quedar en el tamaño que la ley permitía. Después, cuando fuimos a estudiar el proceso, cuando estudiando la composición societaria, vimos que lo que estaban haciendo era una vez más una trampa a la ley, porque cuando decían que vendían, no vendían, cuando decían que se dividían, no se dividían, porque mantenían vínculos societarios con empresas en Nueva Zelanda, en Panamá, en Estados Unidos, acá en Argentina. Entonces estaban haciendo de trampa. Por eso pasamos a la adecuación de oficio, que es lo que permite la ley, y ahí es donde hacen la denuncia, que primero tenían el objetivo de dilatar la aplicación de la misma, frenarla una vez más. Y después, cuando Macri, por vía de NU, quita los aspectos antimonopólicos a la ley, desarma el AFCA y crea el ENACOM, y ya no tenían entonces la necesidad de o no tenían la obligación de adecuarse, porque Macri lo salva con esos DNU, la denuncia ya tiene otro objetivo, y la causa tiene otro objetivo, ya no es dilatar la aplicación de la ley, sino un mecanismo ejemplificador, disciplinador, que es una señal a la dirigencia política para decirle, miren lo que sucede cuando se quieren meter con nosotros, cuando se meten con el poder, cuando se meten con Clarín, cuando se meten con Mañeto, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el objetivo en definitiva de la condena. Y la verdad que no sorprende, por un lado, no hay que naturalizarlo porque son los sótanos oscuros de la democracia que hay que echar luz, pero por eso necesita transformarse, por eso no hay que naturalizarlo, pero también es cierto que no sorprende porque, bueno, quien preside la Cámara es el señor que decía que iba a jugar al padre a la Quinta de Olivos, con Macri, ¿no? Así que el que instruyó la causa de Bonadío o la denuncia de Magneto, o sea, no hay ninguna duda que esto tiene que ver con ese sistema o esa parte del Poder Judicial que está colonizado por los intereses económicos de la Argentina.
Martín, te invitamos a viajar hasta Paraná, donde Rubén Lovera te va a hacer una consulta.
Sabatella, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, quería consultarlo respecto del fallo de la Cámara Federal de Casación, si hay otra instancia de apelación judicial, y como otra pregunta también, ¿cómo observa actualmente el rol de los medios hegemónicos en el país?
Sí, a ver, hay otra instancia, por eso gracias a Peñafor y Alejandro Rúa, que son mis abogados, vamos a apelar a la Corte. Y esperamos que en algún momento de este camino alguien ponga cordura en todo este disparate, toda esta locura que estamos viviendo. Así que sí, esa instancia está y la vamos a utilizar, por supuesto. Después, sí, yo creo que, a ver, no tengo ninguna duda que la situación de concentración mediática y de concentración económica en este sentido, en términos de medios hegemónicos y comunicación, se acrecienta, o sea que esto es así. Y obviamente no tengo ninguna duda que las posiciones dominantes, las tendencias monopólicas, la concentración mediática lesionan la libertad de expresión, lesionan la pluralidad, lesionan la diversidad, y que es un tema que las democracias tienen que poder resolver. Digo en plural porque esto sucede en muchos países. Así que sí, yo creo que eso es un tema a resolver, porque me parece que esa concentración mediática, insisto, lesiona la libertad de expresión, la pluralidad, la existencia de todas las voces, las que te gustan, las que no, las que están de acuerdo, las que no, porque la democracia necesita nutrirse de todo eso, ¿no? Uh-huh. Creo que hay además una utilización compleja de las élites de nuestros países, las élites de nuestros países están utilizando los mecanismos de los medios hegemónicos, de las noticias falsas, de la guerra jurídica para preservar sus intereses ante proyectos populares que amplían derechos, que democratizan la democracia, que distribuyen de otra manera, o sea, que amplifican la democracia y los derechos, quiero decir, que construyen democracia donde nadie queda en la intemperie. Por lo tanto, las élites de los países, que no quieren perder sus privilegios, que sostienen esos privilegios sobre la pobreza de las grandes mayorías, quieren preservarlo y utilizan estos mecanismos. O sea, yo creo que hoy utilizan esta trama oscura de grupos hegemónicos mediáticos, de sistema, una parte del sistema judicial colonizado por ellos, sistemas de inteligencia también utilizados para esto, bueno, y todo esto que lo vemos en todos los países. A ver, este caso particular es muy menor, el caso mío, porque digo, yo sé positivamente lo que han sufrido y sufren muchísimos otros compañeros y compañeras que le han pasado muchísimo peor. Por lo tanto, yo quiero dejar claro esto, que esto es parte del mismo mecanismo, pero es incomparable con lo que han sufrido y sufren otros compañeros y compañeras.
Sumamos otros compañeros,
perdóneme. Es incomparable con la persecución que generaron sobre Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Sumamos otros compañeros. Aquí Mauro Alves de Paso de los Libres lo va a consultar.
Martín, gracias por estos minutos. Te quería preguntar en algo lo que estabas reflexionando recién, que tiene que ver justamente con la salud de la democracia cuando existen medios hegemónicos que tienen injerencia directa, por ejemplo, en procesos eleccionarios, como fue la elección en la provincia de Buenos Aires en el 2015 en detrimento de Aníbal Fernández, ¿no? ¿Cómo ves esta posibilidad de una democracia más sana tratando de aplicar justamente ese proyecto de ley de medios en su momento, que pueda garantizar de alguna forma que no exista entorpecimiento por parte de los medios hegemónicos que responden a intereses económicos y al establishment de cara a los procesos eleccionarios y a la vida democrática en sí?
Sí, no hay ninguna duda que, como decís vos, esa elección también fue una demostración. A Aníbal se le dijo cualquier realidad, o sea, se lo acusaba de cosas tremendas, absolutamente falsas todas, todo quedó probado que era una gran mentira, una gran operación mediática, pero que esa noticia falsa en ese momento definía y definió un proceso electoral. Entonces vos te das cuenta ahí esa posición dominante o esos medios hegemónicos de la noticia falsa logran manipular la opinión pública, y eso es muy complejo, porque eso obviamente lesiona la base de la democracia, que es el acceso a la información, la posibilidad de tener todas las miradas sobre la mesa, de poder vos decidir, con todas las voces, insisto, las que te gustan, las que no, las que están de acuerdo, las que no. Pero lo que no se puede es que haya mecanismos de noticias falsas, que se armen semejante cosa, que por ejemplo, en un proceso electoral definen una elección, eso evidentemente lesiona. Por eso yo creo que es un gran debate de cómo se enfrenta todo esto. Ya es un tema hasta quizás distinto también a... Por un lado está la concentración mediática, la democratización de los medios, pero después está el tema de la noticia falsa en sí, que bueno, ¿cómo abordar esto, ¿no? ¿Cómo abordar el tema de las noticias falsas, la utilización de eso y encima cruzado con el armado de causas falsas, persecuciones, etcétera? Por eso digo, utilizan esta trama para frenar avances democratizadores, porque quieren sostener sus privilegios de elite, o utilizan también todo eso para perseguir a los proyectos populares. Bueno, esto evidentemente le hace, insisto, mucho daño y hay que revertirlo.
Martín, Fabián Galarraga, soy desde LT11 de Concepción del Uruguay, los saludo. Y bueno, al mismo tiempo, sumándome a estas reflexiones que estamos haciendo con los compañeros, aprovechando de su dispensa de tiempo, no alcanzó un debate tan horizontal como la construcción de la ley de medios para torcer. Bueno, hubo esta contingencia electoral también que implicó que esos grupos hegemónicos de los que se intentaba su desconcentración hoy sean más dueños de todo que nunca. Y ahí es donde uno se pregunta cómo se hace. Cuando veíamos el otro día, como dentro de tantísimos ejemplos, podríamos hablar de la vacuna, del tema de Pfizer, lo que sea, pero este tema, por ejemplo, fue muy significativo, del 40% de... supuestamente para los legisladores, que en realidad era para los trabajadores del Congreso y de modo escalonado, como todos los trabajadores en paritarias. Y uno se encuentra con cualquier laburante, con un albañil que te dice, che, le dan el 40% a los diputados y a los senadores, fíjate. Entonces vos decís, están construyendo sentido definitivamente. ¿Cómo se hace para dar pelea con eso? Es la gran pregunta, ¿no?
No, bueno, yo no tengo la solución a todas esas preguntas, y es lo que sí, no hay ninguna duda que tenemos que debatir, tenemos que discutirlo y tenemos que encontrar los mecanismos. Como decía el presidente de la Nación cuando abrió las sesiones ordinarias, son los sótanos oscuros de la democracia también, que hay que echar luz y hay que pensar, hay que debatir cómo son los mecanismos para garantizar una democracia más profunda, por supuesto. Estado de Derecho funcionando, que la justicia sea justicia, que la comunicación sea comunicación, insisto, más allá de la opinión que tenga, que hay que garantizar de que estén todas las voces, insisto, absolutamente todas, las que están de acuerdo, las que no, las que te gustan, las que no, pero pensando la democracia como espacio y límite de la política, pensándola, bueno, me parece que esto es así, es indiscutible que esto necesita debatirse y profundizarse. Después, una cuestión concreta sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual que este fallo de casación volvió a traer el tema. Yo hago un balance positivo sobre el tema de la aplicación de la ley en algunos aspectos. Creo que, por ejemplo, se han generado muchas herramientas comunicacionales en distintos rincones de la patria fruto de la ley, en pueblos originarios, en pueblos de frontera, en zonas vulneradas, en escuelas, en universidades, con cooperativas, en muchos lugares. Es cierto que no se avanzó en todo lo que nos hubiese gustado, entre otras cosas porque al no poder avanzar con la desconcentración, tampoco tenías la posibilidad de distribuir lo que no podías desconcentrar. Entonces, es cierto que hay un límite, pero en muchas ciudades, en muchos lugares de la Argentina se ha avanzado y se han generado herramientas comunicacionales nuevas fruto de la ley. O sea que hay fenómenos, hay herramientas comunicacionales hijas de la ley que son muy importantes y se han generado. Y por otro lado, tengo también una mirada positiva sobre el resultado que generó en la batalla cultural también la ley, porque creo que después del debate de la ley, después de que generó un debate sobre el rol de los medios en la democracia, que es un poco lo que estamos discutiendo ahora mismo todavía, ¿no? Hoy lo charlábamos recién. Creo que hoy ya somos muchos y muchas los que sabemos que cuando prendés la tele, prendés la radio o agarrás un diario, no estás viendo, escuchando, leyendo la verdad. O sea, le ponemos un signo de pregunta, le interrogamos, le interpelamos a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que leemos. Y eso es fruto de que se cambió en la percepción de lo que, de dónde estaba la famosa verdad, ¿no? Y eso me parece que es fruto también de esa discusión. Entonces ahí, es cierto, no se pudo avanzar en los aspectos antimonopólicos como se planteaba, que era un tema esencial, pero yo creo que también hay aspectos positivos, se dieron pasos positivos en relación a la ley, tanto en la aplicación, en hechos concretos, como herramientas comunicacionales que emergieron, como también en términos de construcción de conciencia colectiva sobre el rol de los medios en la democracia, y por eso nos hacemos estas preguntas también hoy y vemos cómo hay que abordarlo, ¿no? Me parece que eso es así.
Ni hablar en la deconstrucción de matrices como el acceso a las personas con discapacidad, a la información y a ciertos contenidos, donde también ha sido enorme el aporte de la ley de medios. Un gran abrazo, Martín, muchas gracias por su tiempo, muy generoso de parte de todos nosotros.
Un gusto, muchas gracias.
Bueno, Martín Sabatella con nosotros, Mavi, para cerrar este momento.
Para cerrar este momento, compañeros y oyentes, y el agradecimiento a Martín, decir que si uno hace una retrospectiva de la historia de nuestro país, vemos que cada vez que las élites, como dice Martín, la clase dominante, los grupos de poder, los de arriba, los ricos, como querramos llamarlo, cuando ellos sienten que sus intereses están tocados por los sectores populares, históricamente reaccionaron con golpes de Estado. Recordemos en la época de Irigoyen, el golpe de Estado de 1930, el mismo derrocamiento de Perón. Todas las veces que la sociedad interpeló a la clase dominante por más derechos y por mejor distribución de la riqueza, se sintieron atacados y reaccionaron con la violencia de los golpes militares. También lo hicieron en 1976, cuando un grupo de jóvenes con errores, con aciertos, planteaban otro modelo de país, y ahí también se sintieron tocados. Llegamos a este momento donde el gobierno de Néstor y Cristina amplió derechos y también planteó la redistribución de la riqueza y tantos otros temas, y la derecha argentina se sintió también tocada, no podían golpear las puertas de los cuarteles, de manera tal que se organizaron democráticamente con un partido de derecha que ganó las elecciones, de ahí nuestra perplejidad. Y la manera de defender sus derechos es lo que yo otras veces acá en el programa hemos hablado de este tridente de medios de comunicación, poder judicial y poder económico, que se autoprotegen y se autodefienden frente a los reclamos populares. A ustedes, compañeros.
Bueno, es casi momento de irnos a los boletines. ¿En qué hora estamos? En las 4 de la tarde.